Viernes difícil, complicado en Mirasierra y en Villaverde.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, hoy abrimos este informativo con el duelo de una comunidad educativa rota por un accidente. Todo apunta a que un error con la palanca de marchas provocó el atropello de tres niñas en el colegio Monte Alto de Mirasierra. Dos de ellas están ingresadas, pero estables, a pesar de múltiples traumatismos, y la más pequeña, de 6 años, no pudo superar la parada cardiorrespiratoria a pesar de los esfuerzos del SAMUR. Hoy sus compañeros están rotos.
Es incomprensible, ¿no?, que se nos vaya una niña de 6 añitos. Es mucha pena. Ayer la directora, a las 9 o así de la noche, mandó un correo, pues contando el dolor, ¿no?
Algo que nos puede pasar a cualquiera, y con la mala pata que te llevas a tres niñas. Vivir con eso, tanto los padres de el pobre angelito que ha muerto, y sobre todo esta otra madre causante de este desgraciado accidente.
Una jornada durísima también para el claustro de profesores.
Estamos muy unidos, esto es un colegio católico y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, y bueno, Dios ha querido que se la llevase, y es lo que ha pasado, sí. Muy dolidos y muy, muy tristes, la verdad, muy tristes. Sí, conocemos a las niñas, las dos niñas que están hospitalizadas, están estables, y no sabemos nada, lo que nos van a informando esta mañana.
Este atropello ha vuelto a traer a la palestra el debate sobre la movilidad segura en el entorno de los colegios. Anoche en Twitter, la portavoz de Más Madrid reclamaba al ayuntamiento más seguridad, y Almeida criticaba que se politizara este suceso. Hoy sigue la polémica.
Una indignidad como es aprovechar ese momento de dolor profundo para culpar al ayuntamiento de Madrid. Por eso le pido a Mónica García que pida disculpas, que transmita su cariño a las familias de las tres niñas y que al mismo tiempo retire ese tuit infamante, porque la va a acompañar a lo largo de toda su carrera política y porque lamentablemente creo que no la define como política, sino que la define como persona.
Las palabras no son simplemente políticas, nuestras palabras tienen impacto en una familia que ahora mismo está sufriendo. Yo creo que esto, de verdad, la muerte de un niño tan trágica, tan fortuita, tan inevitable, en el sentido de que fue simplemente una equivocación, un error, no deben ser utilizadas.
De momento, Más Madrid no ha seguido con este debate. Del norte de la ciudad tenemos que irnos al sur, donde se acaba de producir otro suceso. La policía ha batido a un hombre de 35 años que había entrado con un cuchillo en un centro de salud. La actuación de los agentes, que dicen actuaron en defensa propia, está provocando, sin embargo, protestas en el barrio. Allí está nuestra compañera Mónica Roncero. Mónica, ¿cuál es el ambiente en este momento?
Pues hace unos 20 minutos que la policía ha levantado el cordón policial en la parte posterior del Centro de Salud San Cristóbal, donde esta mañana era abatido por la policía este hombre de origen subsahariano, que con un cuchillo de grandes dimensiones amenazaba a los viandantes y ha terminado hiriendo en una mano a uno de los agentes que trataban de reducirle. Una vez que la policía ha abandonado la zona, la tensión acumulada durante toda la mañana ha salido a la superficie y varios subsaharianos y vecinos de etnia gitana han comenzado a gritar "queremos justicia", cuestionando la actuación policial.
Enseguida volvemos a Mirasierra y Villaverde, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Asociaciones en defensa de la sanidad pública denuncian el incremento en las listas de espera.
Desde el sindicato Comisiones Obreras, Mariano Martín Maestro da algunas cifras. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, las ha rebatido en declaraciones a Telemadrid.
Casi 800.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid llegan a esperar hasta 6 meses a que les llamen para ser operados, para someterse a una prueba diagnóstica o simplemente para que les atienda un especialista en una primera consulta.
Nuestra comunidad mantiene mejores cifras que el resto del Estado español. En el último mes, septiembre cerrado, comparación agosto, ha caído nuestra lista de espera quirúrgica en 6-7 días y la de consultas en 4 días. Es decir, que es que estamos mejorando.
Otra píldora contra el coronavirus.
Pfizer ha anunciado hoy que su pastilla reduce en casi un 90% el riesgo de hospitalización y muerte por la COVID un día después de que el Reino Unido autorizase el uso de la primera píldora antiviral.
Sexta visita de Pedro Sánchez a la isla de La Palma.
El presidente del gobierno se ha reunido con agricultores del plátano y ha anunciado nuevas medidas económicas de ayuda a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.
El próximo martes en Consejo de Ministros lo que vamos a hacer es aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las Islas de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación.
Y el Ayuntamiento de Madrid cede la venta del Batán a la Escuela de Tauromaquia.
El traspaso incluye también la recuperación de los premios taurinos de la Feria de San Isidro y la presencia institucional del consistorio en la Plaza de las Ventas. La delegada de Cultura de la capital, Andrea Levy, ha puesto en valor el acuerdo firmado hoy con el Gobierno regional.
Esta ciudad, por ende la Comunidad de Madrid, dan hoy un paso más, no solo en la defensa de los toros, sino en la defensa de la libertad.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público de un viernes. Ya saben lo que eso significa para el tráfico. Vamos a ver cómo se está complicando la cosa en el trazado regional. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se complica la circulación madrileña. Precaución ya en la entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y por la carretera de Colmenar, por la M607 a la altura del Goloso. También retenciones en las salidas, especialmente en la A3 en Rivas y la A4 en Butarque y Pinto. Pero lo más complicado hasta ahora, la M40 por un vehículo accidentado en la zona de Coslada, que está complicando el tráfico en ambos sentidos.
No arriesgo mucho, seguro, si digo que también está la cosa complicándose en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una hora punta muy, muy complicada. En las últimas horas se celebraba una manifestación que provocaba cortes y desvíos de tráfico en distintas zonas céntricas de la ciudad. Finalizó ya en la Plaza de las Cortes, se recuperó la normalidad del tráfico en su recorrido, pero aumenta ahora la circulación y se complica de nuevo, sobre todo con la segunda hora punta, con los movimientos de salida y también con otros percances, con otras incidencias, como por ejemplo trabajos de asfaltado que cortan varios carriles en la calle de Alcalá, en la zona próxima al Retiro, y que afectan al tráfico de la Plaza de la Independencia. Por lo tanto, mucha atención a esta zona céntrica. En general, como decía en un principio, tráfico difícil, que se reparte ya con mucha lentitud hacia los movimientos de salida, y la M30 ya muy saturada en distintos tramos, distintos sentidos.
Y como les decimos todos los viernes, a esta hora, si pueden evitarlo, no cojan el coche. Ahora mismo funcionan con total normalidad los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, aquí hablamos con los compañeros de Telemadrid, habitualmente con nuestra Ainhoa González. El sol brilla y hace un poquito menos de frío que ayer, ¿o me lo parece?
Sí, un poquito. Algún grado ganamos. El viento del norte todavía nos está dejando alguna racha un poquito más intensa, pero no va a ser el protagonista. A partir de mañana esperamos que, sobre todo, ya vaya perdiendo fuelle y que eso sirva para que las temperaturas asciendan. Ojo, porque no las nocturnas. La próxima madrugada va a ser todavía más fría. Vamos a tener heladas débiles ya en bastantes puntos, no solo en zonas altas de la sierra. Pero vamos a disfrutar de ambiente muy estable este fin de semana. Hoy tenemos, pues eso, el cielo muy poco nuboso en la zona de la sierra, sí que tienen algo más de cobertura. Incluso no se descarta, David, que se pueda producir alguna precipitación puntual y muy débil de nieve en zonas altas, eso sí, algunos copos que puedan caer, pero en el resto del territorio nada, una jornada de sol, las temperaturas, decías, ganando algún grado, bueno, llegaremos hoy a los 12, 13 como mucho, pero el fin de semana, además un fin de semana, se presenta mejor.
Se presenta mejor y esa va a ser la tónica de la semana que viene también, o sea, cómo va a evolucionar esto.
Por eso, porque es un fin de semana además largo para algunos. Como luego el martes tenemos la festividad aquí en Madrid, bueno, pues va a estar muy estable el panorama meteorológico y además con subida de temperaturas que va a comenzar, sobre todo lo vamos a notar más, a partir del domingo. De hecho, la semana que viene estaremos incluso por encima de los valores que serían propios en estas fechas. Así que tenemos una tregua, por lo menos a nivel térmico. Ahora, para los que vayan a aprovechar, los que estén aquí en Madrid, vayan a aprovechar para hacer puente, que tenemos esa festividad el martes, y se vayan a desplazar a la zona de Levante, Levante, sobre todo al archipiélago Balear, que tengan mucha precaución porque ahí están sufriendo los efectos de una profunda borrasca que ella ayer nos dejaba unas imágenes de tormentas, de granizo y de viento prácticamente huracanado por momentos en el archipiélago Balear, que va a continuar la misma situación también de cara a estos próximos días. La semana que viene se espera incluso que esa borrasca pueda, bueno, que sea una borrasca todavía más intensa, más profunda. Así que estamos muy pendientes de ese viento y de esas precipitaciones intensas en la zona del Mediterráneo. Aquí en Madrid, nada, lo que
pues
decía.
Pues eso, ténganlo en cuenta si se van al Mediterráneo. Los que trabajamos el martes no tenemos ese problema. Noticias, 14 horas en Onda Madrid, la radio pública, la de su casa, la de su región, la de su autonomía. Tenemos a Raquel Cordoní en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Hoy empezamos este informativo en las puertas del colegio de Mirasierra, donde todo apunta a que un error de una conductora terminó en un atropello mortal. Se llevó por delante a 3 niñas, la más pequeña de 6 años falleció y las otras 2, de 12 y 10, permanecen ingresadas pero estables. En el colegio Monte Alto está siendo un viernes lectivo muy doloroso. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. El colegio ha preferido no suspender las clases, aunque, como es lógico, los sentimientos están a flor de piel.
Es incomprensible, ¿no?, que se nos vaya una niña de 6 añitos. Es mucha pena. Ayer la directora, a las 9 o así de la noche, mandó un correo, pues contando el dolor, ¿no? Y ya está. O sea que, en principio, vida normal. Pero me imagino que bueno, que habrá alguna misa, algún para rezar por ellos.
Desde primera hora, padres y madres lamentaban este trágico suceso. En un día, nos dicen, de muchas preguntas.
Estamos muy impactados todos los padres, porque nos podría haber pasado cualquiera, es un accidente y nada, está todo lleno de niños. No, los niños, bueno, han hecho preguntas, les hemos explicado y nada, pero no han dicho nada más.
La del Colegio Monte Alto es una comunidad muy unida, como nos recordaba una de sus docentes.
Estamos muy unidos, este es un colegio católico y confiamos en nuestro Señor Jesucristo y bueno, Dios ha querido que se la llevase. Y es lo que ha pasado, sí.
Se siguen investigando las causas, pero todo apunta a un desafortunado error cuando una madre que habría venido a recoger a sus hijos se equivocaba de marcha en el monovolumen automático que conducía. El coche arrancaba bruscamente y se llevaba por delante a 3 niñas del centro. La más pequeña, de 6 años, entraba en parada cardiorrespiratoria y fallecía en la misma puerta de este colegio. Las mayores, de 10 10 y 12 años sufrían graves traumatismos en la cabeza. Nos informan desde el centro que, aunque graves, se encuentran afortunadamente estables.
Y a pesar de lo doloroso de este suceso, hemos tenido polémica política. Todo ha empezado tras un tuit de la líder de Más Madrid pidiendo más seguridad en el entorno de los colegios. Tuit, un mensaje en las redes al que respondía de forma airada el alcalde de Almeida, Eva Prat.
En ese tuit publicado a los pocos minutos de producirse el atropello, Mónica García aseguraba que el suceso podría haberse evitado si hubiera entornos seguros en los colegios e instaba al ayuntamiento a que actuase ya. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, le pedía ayer que no politizase lo ocurrido y hoy además le exigía una rectificación.
Que Mónica García lo mejor que podría hacer es pedir disculpas y retirar ese tuit. Quien ha hecho el leitmotiv de que es madre uno de sus principales argumentos en política, no puedo entender que prefiriera hacer un tuit carroñero, un tuit en el que culpaba al ayuntamiento, antes que un tuit en el que acordarse de las madres de esas niñas, acordarse de su familia.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacís hacía este ruego.
Sabiendo que estamos todos poniendo de nuestra parte, sabiendo que estamos todos acompañando ahora mismo a esta familia, por favor, abstengámonos de hacer declaraciones inoportunas que no ayudan a que esta familia lo pase mejor, que no ayudan a acompañar en el dolor y que yo creo que la política tiene sus limitaciones y esta es una de ellas.
Desde el Partido Socialista, su portavoz Mar Espinar también pedía dejar al margen de esta tragedia a la política.
Que nos tengan cerca, que sepan que estamos con ellos, que compartimos su dolor y hoy, insisto, no es momento de la política, sino es momento de ser humanos, de estar con la gente que lo está pasando mal.
Muy crítico con las palabras de Mónica García se mostraba a sí mismo desde el gobierno regional el consejero de Educación, Enrique Osorio.
En el momento que había muerto una niña de 6 años, utilizarlo eso políticamente, además como lo utilizan todos ellos, que es con rabia, con sectarismo, me pareció inapropiado, pero propio de la persona que lo hizo.
Y las familias del colegio dicen que no quieren buscar culpables.
Más allá de la trifulca política, hoy el delegado de Movilidad ha recordado que la última ordenanza del ramo ha reducido la velocidad máxima en el entorno de los colegios a 20 km/h. Insisten en el ayuntamiento, no obstante, en que van a estudiar cómo mejorar la seguridad vial en zonas con centros educativos. Mar García.
Y dicen que Madrid trabaja ya en mejorar la seguridad vial en 190 centros educativos de la capital, medidas todas pensando en el peatón escolar. Lo cuenta así el alcalde Martínez Almeida.
Estamos haciendo proyectos piloto en diversos colegios de la capital que nos permita garantizar la seguridad de los niños y que se produzca una pacificación del tráfico. Con carácter general, agentes de policía municipal se sitúan en los entornos de los centros escolares a la hora de entrada y de salida, precisamente para que se pueda garantizar esas condiciones de seguridad.
Y se incluyen también desde urbanismo ampliar accesos a los centros escolares. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Estamos consiguiendo que muchas de las parcelas, y pongo el ejemplo del colegio en Vía Verde, en la calle Sal Si Puedes, se están facilitando entornos más seguros, más espaciosos, para que los niños puedan acceder con mayor seguridad. Así que, por supuesto, eso está en nuestro itinerario. Llevamos trabajando desde hace mucho tiempo con ello, no solo esta corporación, sino ya corporaciones anteriores.
Este año se han invertido en mejorar los accesos de 85 coles, 6 millones de euros. Cifra que se va a subir hasta llegar a los 7 millones y medio casi el próximo año para algo tan básico como, por ejemplo, mejorar un paso de peatón. Las medidas las describe así el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Primera, señalización y, por tanto, al conocimiento de las limitaciones de velocidad. Luego, al resalto, por ejemplo, de pasos de peatones para que la velocidad esté limitada no solo en cuanto a normativa, sino que se pacifique el tráfico también en cuanto a la ampliación de las aceras, limitando también el estacionamiento y, por tanto, que haya un ensanchamiento de las aceras para que los peatones puedan transitar de manera más segura.
Además, recuerden que la nueva ordenanza de movilidad sostenible limita a 20 km/h la velocidad en horario de entrada y salida en los colegios.
Este debate de la seguridad vial, de los problemas de circulación, de los atropellos en los entornos de los colegios, no solo es recurrente en Madrid capital. Muchas localidades de la región ven a diario atascos, situaciones peligrosas en las cercanías de sus coles. Vamos a hacer un repaso para saber cómo los afrontan con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, municipios como Parla reclaman más medidas coercitivas, incrementando la presencia policial de forma que se eviten las velocidades excesivas o los problemas de aglomeraciones.
En algunos puntos contados sí está presente para regular el tráfico y darle fluidez, pero es insuficiente.
Según insiste Luis de la Plataforma por la Escuela Pública de Parla, además es especialmente necesario que se incida en la concienciación y en programas que ayuden a preservar la seguridad física de los menores.
La necesidad de promover rutas seguras, la necesidad de la presencia de elementos de protección civil para regular el tráfico y el acceso a los centros educativos.
De hecho, las rutas o caminos escolares seguros son una realidad en municipios vecinos como Fuenlabrada, también en Getafe, cuyo objetivo es el de dar más autonomía a los escolares y que estos puedan llegar a los centros a través de itinerarios marcados en los que contarán con el apoyo de bares y comercios que se encuentran en la propia ruta para acudir a ellos en caso de necesidad.
En la Sierra de Guadarrama, desde colegios y ayuntamientos han ido poniendo soluciones a los problemas que se generan en los entornos escolares. En el Colegio Gondomar de Galapagar, cuyo acceso limita con una calle algo estrecha, han tenido un aliado inesperado para mejorar los clásicos atascos. Javier Rodríguez es su director.
Con los protocolos COVID tuvimos que secuenciar las entradas y las salidas, y eso ha facilitado la circulación. Muchas de las veces no podemos esperar que los demás nos resuelvan los problemas, sino también los ciudadanos poner de nuestra parte.
En Morazarzal, desde el ayuntamiento han recuperado, después del parón por la COVID, el pedibús, es decir, ir andando a clase. Gemma Duque, concejal de Educación, explica en qué consiste.
Que tú puedas llegar media hora antes a un sitio más amplio. Las paradas de pedibús están ubicadas en sitios donde es fácil aparcar. Dejas al niño allí con los monitores.
No es el único municipio de la zona que lo usa. Torrelodones cuenta también con este servicio como opción para reducir el tráfico rodado en las zonas escolares.
En el norte de la región llevan meses apreciando que la velocidad excede los límites en demasiadas ocasiones en los entornos de los colegios y por ello están poniendo en marcha diferentes campañas para tratar de reducirla. Por ejemplo, Alcomendas acaba de iniciar un proyecto piloto para mejorar los caminos a los colegios, por el que se cierran varias vías principales y además se van a celebrar encuentros participativos para debatir sobre cómo hacer más seguros esos trayectos. Ana Soto es la concejala de Educación.
Algunas calles se han cortado para facilitar caminos al colegio seguros. Lo que se pide es la participación de las familias. Más mejor.
Y una cosa más es que varias localidades del norte han optado por reducir la velocidad de los coches a través de radares. Por ejemplo, en Alcobendas acaban de instalar uno en la avenida de Valdelaparra y San Sebastián de los Reyes se ha hecho con otro móvil para vigilar la velocidad en cualquier calle de la ciudad.
En el sureste, más allá de los atascos y problemas que se causan diariamente a la entrada y la salida de los centros educativos, la noticia esta semana ha estado en las clases de seguridad vial que la policía local impartía en los colegios de Aranjuez. El sindicato CPPM emitió ayer un comunicado en el que denunciaba que la concejala de seguridad, Mercedes Rico, había decidido de manera unilateral acabar para siempre con este programa. La edil, por su parte, asegura que son los colegios los que todavía no quieren retomarlo por cuestiones sanitarias.
Ellos, aunque los colegios tienen una vida prácticamente normal, nos dijeron que prefieren estar en burbuja y que no entre nadie de la calle, y entonces eso está parado, mientras que los colegios no nos digan lo siguiente.
Rico insiste en que la actividad se reiniciará tan pronto la soliciten los centros escolares. Onda Madrid se ha puesto en contacto con el sindicato policial para que confirmase las graves acusaciones que vertían ayer mismo en su comunicado de prensa, pero hoy han preferido guardar silencio.
En Rivas eran usuales los atascos y aglomeraciones en las puertas de los colegios. Sin embargo, con la entrada en vigor de las nuevas zonas de bajas emisiones, se ha evitado gran parte de ese tráfico al optar cada vez más vecinos por ir andando a los centros. No obstante, en los institutos sigue habiendo problemas. Los vecinos se quejan de un exceso de velocidad de los coches en las puertas de los centros.
No tienen en cuenta que hay niños, no miran ni el paso de cebra, van a lo loco y tenemos que ir con mucho cuidado.
Muchos respetan poco.
Y en Coslada, la policía local ha sido premiada con un galardón a las buenas prácticas en educación vial por su programa Camino Escolar en Bici. Esta iniciativa anima a los niños y niñas del municipio a ir en bicicleta al colegio, siendo acompañados en todo momento por agentes de policía.
La seguridad en los accesos a los centros escolares preocupa y mucho a los padres del suroeste. Esta madre de Pozuelo de Alarcón se llevó un susto hace días al ir a buscar a su hijo.
Una barbaridad cómo van de velocidad.
Y es que los padres aseguran que los conductores no respetan la velocidad.
Lo que tenían que hacer es pues poner badenes.
En San Martín de Valdeiglesias los tienen y realizan controles de velocidad. Álvaro Gallego es oficial jefe de policía local.
Está presente en la salida de los dos colegios.
Las Rozas cuenta con entre 14 y 19 patrullas solo para vigilar los accesos a los centros escolares. José de la UCE es el alcalde.
La entrada y la salida de los colegios de nuestros menores se produzca lo más segura posible.
Seguridad fuera y dentro de los centros educativos en donde se imparten clases de educación vial.
y tiroteo esta mañana en Villaverde. Un indigente con un cuchillo ha aterrorizado a vecinos, a usuarios de un centro de salud. La Policía Nacional ha intervenido y al final ha disparado, provocando la muerte del hombre. Mónica Roncero.
Eran las 10 de la mañana cuando la rutina de este barrio de Villaverde se veía interrumpida por varios disparos.
Alrededor de las 10 han empezado a sonar tiros, como más de 4 tiros, y ya está, y la gente ya ha empezado a venir, más policías y más ambulancias.
Claro, disparó uno de color porque estaba amenazando a la gente, se tiraba en la policía.
Un hombre de origen subsahariano de unos 35 años será abatido por disparos de la Policía Nacional después de herir a uno de los agentes en la mano. Habían acudido alertados por los vecinos, ya que el hombre amenazaba a los viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones.
Sí, sí, yo he oído a testigos que iba la persona en cuestión con un cuchillo a una señora embarazada, la tiraba así dos veces y la esquivaba y se ha ido. Eso lo he oído, no lo he visto, pero lo he oído.
El suceso ha ocurrido en la calle Benimamet, en la parte posterior del centro de salud San Cristóbal, cuyo funcionamiento no se ha interrumpido. No era la primera vez que este hombre causaba problemas. En los últimos 2 años acumulaba 4 detenciones por atentados a agentes de la autoridad. La policía se ha retirado hace ya una media hora, momento en el que se han vivido momentos de tensión aquí en las inmediaciones de este centro de salud por varios vecinos indignados por la actuación policial.
Muchas gracias, Mónica. Tenemos otras informaciones de sucesos que les relatamos en formato más breve con Raquel Ruiz. Y tenemos una detención de la Policía Nacional hecha esta noche, de lo más surrealista, la de 8 camellos y una llama que paseaban tranquilamente por el barrio madrileño de Carabanchel.
Sí, de madrugada y con la fresca, los camellos y la llama se escapaban del circo Quirón para ir de paseo por este barrio madrileño hasta que toparon con la autoridad. Sobre las 5 de la mañana la policía localizaba a los animales, que ya han sido devueltos a los responsables del circo.
Detenidos 4 adolescentes de la banda Bloods por agredir sexualmente a una menor.
Los hechos ocurrieron el pasado día 2 durante una fiesta en un domicilio del distrito de Tetuán. En el transcurso de la noche, 3 hombres, uno de ellos de 15 años y una mujer, inmovilizaron a la joven para realizarle tocamientos mientras la amenazaban con un cuchillo. La menor consiguió zafarse, salir a la calle y pedir socorro. Allí fue atendida por los agentes de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, que efectuaron la detención de los agresores.
Y les hablamos de otra detención, la de un hombre de 23 años como presunto culpable de la intoxicación en Azuqueca de Henares, donde falleció una de las jóvenes afectadas.
El detenido se enfrenta ahora a un delito de homicidio por imprudencia. Según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, el hombre ocupó ilegalmente el local para celebrar eventos y manipuló el grupo electrógeno, originando emisiones nocivas que provocaron la intoxicación. Los vecinos conocían de la existencia de estas fiestas.
Nosotros lo sabíamos ya, habíamos visto a gente de vez en cuando e imaginábamos que aquí harían fiestas.
Era conocido porque como estaba abandonado, pues era como libre y se podía utilizar para cualquier tipo de fiesta. Pero sí, sobre todo, no era como tan común en fines de semana, sino sobre todo en días festivos así especiales, tipo Halloween, carnaval.
Sí, estaba ocupado por un hombre desde hace mucho tiempo, pero no lo alquilaba el local, solo organizaba fiestas en Halloween o carnavales o fines de semana.
Durante el rescate de los jóvenes, que ya estaban inconscientes, también 2 agentes resultaron intoxicados.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tenido esta mañana su agenda muy completa. Ha participado como invitada de honor en un desayuno de trabajo organizado por American Business Council España. Y también ha recibido en Sola al presidente de Ecuador y a última hora ha visitado el laboratorio de formación tecnológica de Repsol en Móstoles. Allí ha anunciado una interesante medida para abaratar a largo plazo el coste de la factura eléctrica. Begoña Larcón.
Sí, una línea de ayudas de hasta 3.000 euros dirigidas a particulares y comunidades de vecinos para la instalación de placas solares, una alternativa ya más que viable para reducir las emisiones contaminantes y abaratar nuestro recibo de la luz.
A finales de noviembre pondremos en marcha una convocatoria de ayudas para instalar placas solares. La medida potenciará las energías renovables y, por tanto, el autoconsumo y los equipos de almacenamiento de energía. Consideramos que estas medidas van a tener un impacto social especialmente relevante, reduciendo más las emisiones de gases de efecto invernadero y significará un ahorro entre el 50% y el 70% del gasto eléctrico.
En concreto, las ayudas se podrán solicitar a partir del 16 de noviembre. Se suman al plan de descarbonización para el que la comunidad ya destina 1.000 millones de euros y otras propuestas como la inminente instalación aquí en la ciudad de La Imagen de la electrolinera más grande de España. En los últimos 6 años, el gobierno regional ha destinado cerca de 300 millones de euros al cuidado del medio ambiente.
Esta mañana ha pasado por los micrófonos del Buenos Días de Onda Madrid Juan Lobato. Es la primera vez que el nuevo portavoz de los socialistas en la Asamblea viene a Radio Televisión Madrid desde que ostenta el cargo. Y aquí Lobato ha lamentado que la presidenta Ayuso no acepte su mano tendida para pactar los presupuestos, Pepe Frutos.
Sí, Lobato aquí en Onda Madrid ha dado por hecho que Ayuso, después de haber rechazado su oferta de diálogo, ha aceptado ya las condiciones de Vox para aprobar los presupuestos.
Ha aceptado los condicionamientos de Vox y me da la sensación de que están en esa dinámica, pese a los esfuerzos que hemos hecho por generar consensos más amplios y sacarles de ese lío en el que se están metiendo.
El portavoz y dirigente socialista ha explicado sus críticas al modelo fiscal de la presidenta. Su reforma del IRPF con rebajas proporcionales es muy agresiva porque ahorra, dice, muy poco a las rentas modestas y fortunas a una minoría acaudalada.
A ese 1% de grandes patrimonios, la rebaja es de miles de euros.
No entiende la posible denuncia del gobierno regional contra el central por el reparto de los fondos europeos. Si llegan a Madrid menos, es, dice, por la carencia de proyectos.
Pero hombre, ahora la respuesta no puede ser, pues denunciamos al gobierno. No, diga, haga su trabajo, sentémonos, pensemos qué queremos para Madrid y presentemos esos proyectos.
La recién aprobada comisión de estudio de la Asamblea sobre los fondos europeos, dice, puede servir para definir esos proyectos.
Carolina Alonso, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, también se ha referido a esos fondos europeos. Lo ha hecho este mediodía, tras un encuentro con el presidente de la patronal madrileña, CEIM, con Miguel Garrido. Ha reclamado a Ayuso que aproveche esos fondos para dar un impulso a la comunidad mediante inversiones en innovación y desarrollo que generen trabajo de calidad.
¿Cuál es nuestra preocupación? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid esté más preocupada por las guerras internas dentro del PP que de apostar por este impulso que necesita la Comunidad de Madrid, aprovechando además una ocasión estupenda que es la llegada de los fondos europeos.
Y apunten una cita para el lunes, una cita que no va a ser en una terraza, pero sí va a ser para hablar de eso, de terrazas y de su futura regulación. El gobierno de Cibeles convoca a la oposición a una reunión para debatir la nueva ordenanza que afecta a la permanencia de las terrazas COVID. Ya saben, por lo menos moratoria de 2 años en banda de aparcamiento, excepto en zonas tensionadas o protegidas. El gobierno presenta oficialmente la nueva ordenanza de terrazas a la oposición y los socialistas, que se han vuelto a reunir esta mañana con los vecinos afectados, anuncian enmienda, pero a la totalidad. Lo dice la portavoz socialista Mar Espinar. Lo mejor sería empezar de cero.
Si a lo mejor lo que hay que pedir al gobierno es que retire esto que está haciendo para que nos sentemos todos desde un principio, conozcamos bien las necesidades que hay en cada barrio de esta ciudad y podamos hacer una ordenanza con sentido común, con respeto tanto a los hosteleros como a los vecinos de los barrios.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En lo nacional, el PSOE ha decidido encauzar el debate interno sobre financiación autonómica. Ferraz ha convocado hoy a sus presidentes autonómicos para acercar las posiciones enfrentadas que existen entre algunos de ellos. Flor Carazo.
Todos apuestan por el diálogo y abandonar el frentismo ante las discrepancias sobre la financiación autonómica. Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias y Aragón piden que prime el criterio de la dispersión de la población. Valencia, el de población ajustada, y Baleares, el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación. La dirección del PSOE trata de acercar posiciones. Escuchamos al presidente valenciano Ximo Puig y al castellano manchego Emiliano García Page.
Este debate no se puede encarar desde el frentismo. Ningún frentismo, ni frentismo de unas comunidades contra otras, ni frentismo contra el gobierno. De lo que se trata es de garantizar un estado de bienestar potente.
La mejor forma de arreglar los problemas es hablar y escuchar. Y vamos a hablar entre distintos partidos. Parece bastante razonable también que intentemos acercar posiciones todos, ¿no?
La reunión en Ferraz ha sido convocada antes del encuentro en Galicia de 8 comunidades autónomas del PSOE y el PP para buscar un frente común entre las regiones afectadas por la despoblación. Los presidentes socialistas rechazan que la cumbre sea un frente contra el gobierno. Adrián Barbón, jefe del Ejecutivo de Asturias.
Que vamos a ir, yo veo Asturias ahí, históricamente es que forma parte de ese tipo de encuentros, que no es un frente contra nadie porque yo no lo permitiría, lo primero, ni ninguno de mis compañeros presidentes de las diferentes comunidades.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo defiende la reunión. Él ejercerá de anfitrión del encuentro.
Les conozco y sé muy bien que lo que va a venir a Santiago es hablar como presidentes autonómicos y no como militantes de partidos políticos, porque si no, lógicamente no les hubiese convocado.
La cumbre se celebrará en Santiago de Compostela el 23 de noviembre.
Y tras 4 años se vuelve a reunir la Junta de Seguridad de Cataluña con Interior y Generalitat sentados en la misma mesa y sobre esa mesa un acuerdo para ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Tras 4 años intensos de procés, la Junta de Seguridad se vuelve a reunir al máximo nivel. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sellará temas urgentes junto a la Consejería de Interior, como es la ampliación de la plantilla de los Mossos d'Esquadra. Grande Marlaska en Cataluña Radio.
Pero es en relación a la necesidad de dotar del personal adecuado y necesario, dadas las características de Cataluña.
4.000 agentes más que suma el cuerpo hasta llegar a los 22.000. La situación también urge delante del envejecimiento de la plantilla y las jubilaciones anticipadas. Otra también de las cuestiones que la Generalitat va a seguir exhorando a todos los niveles es el traslado de la prefectura de la Policía Nacional de Vía Layetana. Por muchos reclamos, el ministro no acaba de contemplar que la sede salga del centro de la ciudad.
Bueno, vuelvo a decir, no me gusta, Laura, que focalicemos en un edificio y lo que llevamos haciendo es 40 años resignificando edificios, dotándoles realmente de lo que en un momento no tuvieron, sino todo lo contrario, ¿no?
La Junta de Seguridad vuelve a Barcelona de esta forma y lo ha hecho desde el mismo Palau de la Generalitat.
El presidente del Gobierno ha visitado de nuevo este viernes La Palma para conocer de primera mano la evolución de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas para paliar los daños. Esta semana se transferirán más de 18 millones de euros en ayudas al sector agrícola y al pesquero. También se bonificarán el 100% de las tasas de transporte aéreo que utilicen los palmeros, entre otras medidas.
Es aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las Islas de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación. Por tanto, esas ayudas públicas estarán exentas de ser tributadas tanto en el impuesto de la renta de las personas físicas como también en el impuesto de sociedades.
En Madrid ya hay inmunidad de rebaño y ahora, más que la incidencia acumulada, habrá que fijarse en las hospitalizaciones y en los casos graves. Es lo que ha dicho el viceconsejero de Plan COVID a nuestros compañeros del 120 de Telemadrid, Antonio Zapatero.
En Madrid, cuando hemos hecho estudios de seroprevalencia recientemente, tenemos una prevalencia de positividad y mortalidad en torno al 90%. Eso es inmunidad de rebaño. Por tanto, nos quedan casos sin ingresos a hospitales de ciudadanos no vacunados. Y puede ocurrir que algún vacunado completo ingrese. Y estamos viendo por qué ingresan los vacunados completos. Y nos encontramos fundamentalmente con pacientes que tienen algún tipo de alteración inmunitaria o enfermedad que condiciona una mala respuesta inmunitaria.
Mientras España sigue en riesgo medio, manteniendo a raya el COVID, Europa vive una explosión pandémica. La mayoría de países está en el peor pico de contagios en estos casi 2 años. Vamos a hacer una ronda con nuestros corresponsales, empezando por Alemania. En Berlín está Luis Aliaga.
La cuarta ola golpea sin piedad a Alemania. El Instituto Robert Koch define de aterradoras las cifras. No es para menos, esta semana se ha batido 2 veces el récord de infecciones desde que comenzó la pandemia. Durante la jornada de ayer se produjeron 37.120 contagios, 3.000 casos más que el día anterior. Se dispara la incidencia acumulada hasta las 169 infecciones por 100.000 habitantes cada 7 días. Datos que ahogan al sistema sanitario con un 10% de las camas UCI ya ocupadas. La variante Delta y los no vacunados podrían ser la razón de esta repentina explosión. Y justo sobre ese grupo, los temidos no vacunados, más de 16 millones de personas, se está valorando un posible encierro. El ministro de Sanidad ya advierte, la pandemia aquí en Alemania todavía está lejos de terminar.
De Berlín a Londres, corresponsal en Reino Unido, Alfredo Benito.
La pandemia en Reino Unido está lejos de formar parte del pasado. Es el mensaje que expertos no paran de repetir en las últimas horas ante la escalada en el número de muertos en la última semana. 3 días consecutivos con más de 200 fallecidos, cifras que no se veían desde febrero. El número de casos parece haber alcanzado su pico, 40.000 diarios, en parte por las 2 semanas de parón escolar. Y es que el problema sigue estando en niños y adolescentes, todavía con tasas bajas de vacunación. Todo ello, junto a la llegada del invierno y al uso escaso de la mascarilla, hacen albergar dudas sobre cómo evolucionará la pandemia. Quizás por ello el gobierno ha lanzado una campaña a nivel nacional pidiendo a los ciudadanos abrir las ventanas 10 minutos cada hora para ventilar lo máximo posible. Una medida para muchos ridícula y que muestra que Boris Johnson no está dispuesto a dar un paso atrás en su política de cero restricciones, ni siquiera con más de 200 muertos diarios sobre la mesa.
Donde va mejor las cosas es en Italia. Vamos a Roma con Manuel Tori.
Aquí en Italia la incidencia acumulada es de 53 positivos cada 100.000 habitantes. En términos absolutos, en las últimas 24 horas se han registrado en este país 5.000 nuevos contagios y 60 nuevos fallecidos. Dado que es obligatorio el pasaporte COVID para trabajar, es sorprendente el alto número de PCRs diarias, unas 700.000 al día, con una positividad del 1%. Así pues, un leve repunte de la pandemia, pero asociado sobre todo a los todavía no vacunados. Cierto aumento de las ocupaciones hospitalarias y de las UCIs, pero lejos de saturar el sistema sanitario en Italia por el momento. Como anécdota, al igual que en España, sigue la campaña de las terceras dosis y acaba, de hecho, de recibir la suya aquí en Roma el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella.
Y cerramos esta ronda en Bélgica con nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. Desde hace una semana los datos con respecto a las infecciones de COVID no hacen más que empeorar. Se confirma que estamos ya en lo que aquí es la cuarta ola oficial de la pandemia, con un número al alza de infecciones, unas 7.700 al día y 150 ingresos hospitalarios. Números elevados para un país con poco más de 10 millones de habitantes. Los nuevos casos positivos, según ha dicho esta mañana el ministro de Sanidad, Frank van den Broek, se producen en todas las franjas de edad y en todas las regiones del país. Y eso que aquí no ha habido colegio en los últimos días, ya que los niños han tenido una semana de vacaciones por la fiesta de Todos los Santos. Además, desde el 1 de noviembre se ha introducido la obligación de presentar el pase COVID, tanto en restaurantes como cafés, gimnasios o museos. Eso hace temer que a partir de la semana que viene los datos empeoren. Van den Broek confirma que más del 70% de la población está vacunada, pero no así en Bruselas, la capital, donde esa cifra baja al 60%, algo que preocupa mucho a las autoridades. De momento, la tercera dosis de las vacunas se ha generalizado en este país para los mayores de 70 años y para el personal médico, pero no así para el resto de la población.
Y una derivada del COVID que nos tiene últimamente muy ocupados. La escasez de suministro de determinados productos empieza a notarse, sobre todo en la electrónica. Faltan chips, lo hemos contado en estos últimos días, y para adquirir algunos móviles ya hay listas de espera que en ocasiones alcanzan los 2 meses, Enrique López.
Sí, sobre todo si queremos comprar los últimos modelos. Dando una vuelta por el centro de Madrid lo comprobamos. David es el responsable de una tienda de móviles.
No damos fecha. De hecho, por ejemplo, hoy tenemos que hacer una devolución de un iPhone 13 Pro Max porque no hay almacén. El cliente lo dejó pagado y tenía que venir hoy a hacer la devolución porque no le hemos conseguido el teléfono.
Pero David no es el único. La falta de stock también la sufren en comercios de electrónica o videojuegos.
Pedidos que antes tardábamos en recibir 2 semanas ya se están demorando hasta 1 mes y medio.
Hay falta de stock de los más vendidos.
El fabricante de ordenadores Lenovo ya ha anunciado que limitará sus ofertas para el Black Friday y la Navidad. Desde la Federación de Comerciantes de Electrodomésticos hablan de problemas puntuales con determinados productos. Escuchamos a Carlos Moreno.
Va a haber menos ofertas de cara al Black Friday o de cara a Navidad, pues porque no hay una gran saturación de producto. Para que no haya ningún problema, que los consumidores vayan a las tiendas cuanto antes, reserven el producto o lo compren ya.
Y a la falta de stock se suma que lo que llega lo hace más caro. Nos lo ha contado el encargado de una tienda de reparación de móviles.
Entre un 20 y un 30% aproximadamente. El problema es que la tendencia es a que suba más.
Precios más altos en la ciudad, también en el campo. Carlos Anchuelo, de la Unión de Pequeños Agricultores.
Los fertilizantes, por ejemplo, a nosotros nos han subido el 70%. No nos salen las cuentas ahora, pero tampoco nos salían anteriormente.
Los ganaderos denuncian que mientras el precio del pienso, luz o el gasóleo se ha disparado más de un 20%, ellos venden la leche al mismo precio que hace 20 años.
Hablábamos de móviles, también de entornos rurales. Precisamente el móvil es hoy una herramienta casi indispensable para interaccionar con los bancos y más donde ya no hay sucursales. Ya hemos contado aquí que eso de tener que utilizar el móvil se convierte en una barrera casi insalvable para muchos mayores que añoran los tiempos de actualizar sus cartillas en la ventanilla. Para introducirlos en la banca digital se ha presentado hoy un proyecto piloto, Paloma Nolasco.
Formación en los centros de mayores de 6 distritos, San Blas, Usera, Centro, Moncloa, Retiro y Ciudad Lineal, para que abrir la aplicación del banco sea tan fácil como acudir a la ventanilla de la sucursal. Juana, Sagrario y Juan Manuel están en ello.
Me da miedo todavía porque creo que lo voy a hacer mal y que voy a hacer una transferencia, por ejemplo, a una persona que yo no conozco ni nada, porque me suelo equivocar mucho al meter los datos de los de los bancos de otras personas.
Como ahora tiene que ser todo por banco, pasa cualquier cosa, apúntate banco, hazlo por el online. ¿Cómo voy a hacerlo si yo no lo sé?
Quiero seguir estando un poco al día, aunque es muy difícil, la tecnología avanza mucho y nuestras cabezas no están ya para tanto avance.
De momento, sesiones prácticas con monitor y hora y media de duración para que resuelvan dudas sobre conexiones a Internet, dispositivos, seguridad y obtención de comprobantes de movimientos realizados. Hay que aprender a manejarse porque cada vez hay menos oficinas a pie de calle. Pepe Aniorte es delegado de Bienestar Social.
Al final es el poder responder a una necesidad y una demanda que están haciendo las propias personas mayores de Madrid y que nos han hecho ahí al propio ayuntamiento de poder, cómo poder estar cerca de ellos ante esta dificultad que están encontrando en la banca online.
Y si la dificultad persiste, correo electrónico para estar en contacto con el profesor y así salir del paso.
La deficiente canalización del arroyo Culebro provoca que una fábrica de palés del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada se inunde una y otra vez cada vez que llueve. Los propietarios de esta empresa familiar, que lleva allí 70 años, están al borde de la ruina. Se han gastado todos sus ahorros en las reparaciones esperando que la Confederación Hidrográfica del Tajo, de la que depende el arroyo, les dé una solución, Ángel García.
El domingo ha sido, por ahora, la última vez que se le ha inundado la fábrica de palés a Jesús Gil en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Cada vez que llueve, este empresario tiembla. Su nave está literalmente en el arroyo Culebro, cuya canalización, dice, es deficiente, además de estar sucia y descuidada, con lo que el agua desborda.
No duermo, no vivo, porque veo que me voy a la ruina después de 70 años de empresa. Pierdo maquinaria, pierdo clientes, porque me devuelven lo que es el embalaje. Seguro no quiere nada, saber nada, porque aquí no que lo aseguran, porque saben que está ese peligro. Porque este arroyo creo que viene desde Toledo, y entonces están evocando mucha agua en él, y ya no tiene la capacidad de recibir todo el agua que recibe.
Dice que el Ayuntamiento de Fuenlabrada y los responsables del polígono le apoyan, pero el titular del arroyo, la Confederación Hidrográfica del Tajo, no les hace literalmente ni caso.
No, que no han contestado, ni nos han dicho nada, ni a mí, ni al ayuntamiento, ni nada, y ellos lo pueden verificar. La fábrica y la carretera y todo, que yo lo he avisado, que se está hundiendo por ahí adelante, como puedes ver, se está cayendo la montaña. El otro día llamé, te pasan con un correo para poner las quejas, digo que esto es no es una cosa menor, que esto es una cosa seria, esto es para que venga el responsable de la zona y que lo vea.
Y se plantea seriamente cerrar, porque se está gastando todos sus ahorros.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos pide a los vecinos que no se acerquen a menos de 10 metros de las parcelas dañadas por las lluvias del pasado fin de semana en el Arroyo de la Arroyada. Los residentes aseguran que lo ocurrido se veía venir desde hace tiempo. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos de Arroyomolinos creen que el Ayuntamiento ha actuado tarde. Tarde tras el derrumbe de las parcelas el pasado fin de semana, consecuencia de la lluvia, y tarde porque aseguran que el problema en esa zona viene desde hace tiempo.
Se veía venir. La arena es arcillosa, es porosa y va cogiendo humedad y al final pues cede.
Esta vecina, como el resto, no se podrá acercar a menos de 10 metros de las parcelas por seguridad, lo ha aconsejado el Ayuntamiento. La residente asegura que llevan meses denunciando la situación y que no se hace nada.
Rebosa y ya no se puede pasar ni por el paseo que hay al lado del arroyo, ni siquiera por un puente que hay.
El Ayuntamiento se ha reunido con la Confederación Hidrográfica del Tajo y con el canal de Isabel II, con este de manera presencial en la zona afectada. Andrés Martínez, concejal de Urbanismo.
Medida que hemos solicitado al canal de Isabel II es retirar, modificar o hacer lo que sea oportuno para que un tubo que conecta a los colectores está haciendo efecto presa ahí.
El consistorio ha pedido autorización para la retirada de escombros, árboles y para hacer una limpieza profunda del caudal. También ha solicitado una visita de los técnicos para valorar opciones para paliar la erosión del terreno.
Polémica en Tres Cantos por el alquiler de canoas en su lago central. Dice el PSOE que el ayuntamiento le ha entregado una documentación falsa para esconder que este servicio nunca ha estado bien regulado. Patricia Cristóbal.
El Partido Socialista de Tres Cantos lleva más de un año denunciando que hay un club deportivo que ha estado utilizando el lago del Parque Central sin pagar ninguna tasa porque el ayuntamiento le había cedido el uso sin hacerlo de forma formal, sin ningún convenio de por medio. Primero el ayuntamiento argumentó que se trataba de un experimento piloto y que no se pagaba ninguna tasa porque no están establecidas las ordenanzas fiscales. Pero ahora el PSOE denuncia que ese plan piloto ni siquiera tenía un convenio de colaboración y que cuando lo han pedido se le ha entregado una documentación que es falsa. La portavoz del PSOE, Silvia Lucena, consideran que la situación no es seria.
Nos lleva a pensar que efectivamente era un acuerdo que realmente no fue firmado y que ha sido como una manera de la concejala de intentar salir del error que habían cometido. Es una falta de respeto hacia nosotros en la oposición, una falta de profesionalidad, ¿no? O sea, ¿cómo puedes emitir un documento falso?
La concejala de Deportes, Montserrat Teva, insiste en que todo se ha hecho de forma legal.
Yo voy a desmentir todo lo que está
están diciendo. En ningún momento hemos incumplido la ley, que no hay más de lo que se les ha mandado.
El Partido Socialista insiste en que seguirán investigando y si se demuestra que el documento es falso, pedirán la dimisión de la concejala.
En Coslada hay 7 aparcamientos disuasorios alrededor de la ciudad, todos ellos descampados de tierra, sin iluminación ni vallado, y una propuesta del PP en el Pleno pide que se asfalten y adecúen. Jaime Moya.
La iniciativa llega desde la oposición, concretamente desde el Partido Popular, que pide al gobierno local que solucione los graves problemas, dicen, de estos aparcamientos. Los vecinos están de acuerdo, aseguran que los parkings de tierra son un incordio, sobre todo cuando llueve.
Se puede asfaltar y se le puede poner, pues cuando llueve y eso, esto aquí se pone insoportable. Debían hacerlo, pero no creo que sea presupuesto tan alto.
Pues hombre, mejor de asfalto. Yo creo que es mejor de asfalto. Si el día que llueve se embarra uno por aquí al andar con los coches.
Por lo menos cuando llueve y está mal tiempo, mal barro en el coche, y bueno, me parece muy bien.
Otra medida dentro de la propuesta es el vallado de los aparcamientos para evitar problemas de seguridad como el que tuvo que sufrir Eric.
De ahí me robó un camión mío. Lo dejó ahí mismo, donde está esta furgoneta. La dejó a las 9 de la noche y a las 2 cuando venía para cargar otra vez ya no estaba.
La propuesta se votará en el pleno de este mes.
Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Vamos sin dilación a lo cultural, que es viernes y seguro que Isabel García Regadera viene con la mochila bien cargada, ¿no?
Pues desde luego, una mochila cargada de propuestas relacionadas con la cultura y además, como es viernes, día de estrenos en la cartelera cinematográfica, pues por ahí vamos a empezar. Manolo Calderón nos destaca las novedades más significativas de esta semana.
Comenzamos con Santos Criminales, precuela de la serie Los Sopranos, centrada en la juventud del gánster Tony Soprano.
Según el test de Stanford, Binet es muy inteligente.
Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos.
Según puede verse en los resultados, es un líder.
Eternals, una película de la Marvel dirigida por Chloe Zhao. 3, un drama fantástico de Juanjo Jiménez, protagonizado por una diseñadora de sonido que se pasa muchas horas sola grabando, editando y mezclando efectos.
No has vuelto a tener ningún episodio.
Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso.
Josefina, película española de Javier Marco. Un espíritu burlón, una nueva versión de la clásica comedia teatral de Noel Coward, dirigida por Edward Hall.
El espíritu de mi primera mujer en esta habitación. Seguro que la ves, está a tu lado.
¿Estás borracho? ¿Quién es?
Mi mujer.
Yo soy tu mujer.
No, tú lo fuiste.
Alerta Roja es una comedia de robos y atracos con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Y Las Fantasías, película de los hermanos franceses David y Stéphane Fuenquinos.
Salimos ahora de Madrid capital y aprovechamos para conocer nuestra comunidad, David. Hasta el próximo 14 de noviembre, la Sala Félix Bernardino de la Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial acoge la cuarta edición de Imagina Escorial. Lo hace bajo el nombre Ideas para mejorar San Lorenzo y el Escorial, con propuestas realizables pero también utópicas. Tony Dacuña.
Imagina Escorial regresa a sus inicios, ideas, proyectos y ensoñaciones para mejorar dos pueblos, los escoriales y su comarca. Una faceta artística que permite encontrar cosas tan curiosas como las que cuenta Juan Ugalde, su organizador.
Pasos de cebra auténticos que hemos conseguido, estamos preparando unas zonas para que ayuden a la gente a pasar justamente por los pasos, unas interplazas basculantes con desplazamiento en tobogán, pues sería una forma de turismo interesante porque uno está en una plaza que está demasiado llena, se mueve un poco la plaza y pasas a la siguiente.
Un paseo por la exposición en la que se lleva trabajando casi un año y en la que también se pueden observar trazos realizados por los más pequeños de la casa.
Una parte de 250 dibujos hechos por niños, adolescentes, y que era con preguntas concretas para el Escorial, pues dibujar ideas, ¿no?
En esta ocasión, y con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, han editado 250 libros donde se recogen un total de 50 ideas, dibujos participativos y ensoñaciones plásticas.
Abrimos página musical. Madrid se llena de jazz y por partida doble, porque comienza Villanos del Jazz dentro del marco de Jazz Madrid con el concierto de José James en el Teatro Pavón. Dos expertos en la materia se han unido para programar el ciclo, Julio Martí y Roberto Rey, y este último nos destaca en qué se han basado para la selección de conciertos.
Un ciclo para todos los gustos y edades, que incluye desde leyendas del jazz como Charles Joyce, Dave Weckl, Kenny Garrett, artistas ya consagrados como Julian Lash, Kyle Eastwood, Judy Hill o Matthew Halsall, a las futuras estrellas y nuevas tendencias como Ghost Note, Mono Neón o Jesús Molina.
Y además también comienza una nueva temporada de Jazz Círculo. La programación de este año cuenta con las actuaciones de Jorge Pardo, Ariel Brínguez o Javier Colina, entre otros, y se inaugura esta tarde el ciclo en la Sala Fernando de Rojas del Círculo con el concierto de Pedro Ruy Blas. Back to Soul es el proyecto que escucharemos en Jazz Círculo, en el que Pedro Ruy Blas desarrolla y hace propio un repertorio imprescindible para los amantes del jazz vocal y el rhythm and blues. Y nos vamos al fado. Maritza es una de las cantantes de este género más populares de Portugal y también una de las más internacionales. El próximo 14 de diciembre estará en el Teatro Real de Madrid, un concierto en el que celebrará sus 20 años en la música y aprovechará para cantar los temas de Maritza Canta Amalia, un disco que ha dedicado a Amalia Rodríguez por el centenario de su nacimiento. Y bueno, esta mañana Maritza ha estado aquí en Onda Madrid con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Pasamos por una fase política en Portugal, una fase política muy cerrada, y Amalia era la cantante que viajaba. La Amalia era la cantante que en este tiempo, en los años 60, ha ido a cantar a Rusia. Amalia era la cantante que nos representaba en toda parte del mundo y intentando dar una imagen de Portugal muy bonita.
Hoy es un día señalado en el calendario para todos aquellos que siguen a Radiohead, porque el grupo de Thom Yorke ha sacado a la luz Kid Amnesia, una reedición de sus dos trabajos, Kid A y Amnesiac, acompañada de un tercer compacto en el que se presentan además tomas inéditas, mezclas alternativas y material desconocido hasta el momento.
Nosotros que no tenemos amnesia, vamos a recordarles todo lo que les hemos contado en esta hora de informativo en formato reducido con Elia Fernández. Duelo en el barrio de Mirasierra.
Alumnos, profesores y padres del Colegio Monte Alto siguen en shock por la muerte de una niña de 6 años a la salida del centro, atropellada junto a otras dos menores que siguen estables.
Es incomprensible, ¿no?, que se nos vaya una niña de 6 añitos.
Lo único que nos queda, ¿no?, rezar por todas estas familias tremendas, dolorosas, y por toda la familia de Monte Alto.
O sea, ese momento como del dolor, ¿no?, de no achacar nada a nadie.
La plataforma Revuelta Escolar ha convocado una concentración a las 6 de esta tarde ante el Ayuntamiento de Madrid. Verónica Martínez es su portavoz.
El Ayuntamiento aprobó en pleno el hacer un plan por la infancia en los entornos escolares. Todavía lo estamos esperando.
Sigue la bronca política por el tuit de la líder de Más Madrid, Mónica García, pidiendo al ayuntamiento más seguridad en el entorno de los colegios. El alcalde José Luis Martínez Almeida lo ha calificado de carroñero y ha exigido a García que lo retire.
Ese tuit infamante, porque la va a acompañar a lo largo de toda su carrera política y porque lamentablemente creo que no la define como política, sino que la define como persona.
Tensión en Villaverde.
Un hombre ha amenazado esta mañana con un cuchillo a varias personas junto al Centro de Salud San Cristóbal de Los Ángeles. El sospechoso ha herido a uno de los policías que han acudido al lugar. Escuchábamos el ambiente en el momento de esa intervención. Los agentes le dispararon en una pierna, pero se abalanzó de nuevo sobre ellos y la policía realizó varios disparos más, abatiendo a esta persona que, según se ha comprobado después, tenía varias detenciones por atentado a la autoridad.
Detenido un joven por la intoxicación de varias personas en Azuqueca de Henares.
Una chica de 15 años, vecina de Meco, falleció en el suceso. El arrestado presuntamente manipuló el generador que había en el local donde la joven se encontraba junto a unos amigos.
Nosotros lo sabíamos ya, habíamos visto a gente de vez en cuando, imaginábamos que aquí harían fiestas.
Era conocido porque como estaba abandonado pues era como libre y se podía utilizar para cualquier tipo de fiesta, pero sí, sobre todo no era como tan común en fines de semana, sino sobre todo en días festivos así especiales tipo Halloween, carnaval.
Sí, estaba ocupado por un hombre desde hace mucho tiempo, pero no lo alquilaba el local, solo organizaba fiestas en Halloween o carnavales o fines de semana.
Mujeres solas, lesbianas y trans ya pueden optar a tratamientos de fertilidad.
Tendrán acceso a los servicios de la sanidad pública gracias a la orden que hoy ha firmado la ministra del ramo, Carolina Darias, y que previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado el próximo lunes. Hoy es un día de restitución de derechos, ha recalcado Darias.
Que este gobierno de progreso, este gobierno de coalición progresista, va a continuar avanzando en lo que constituyen los principios rectores de nuestra acción de gobierno: equidad, diversidad e igualdad.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas de Onda Madrid. La información continúa en nuestros boletines horarios, tanto esta tarde como todo el fin de semana. Y, por supuesto, esta tarde tienen el último enfoque de la semana y también el último Madrid Directo. Volvemos el lunes. Muchísimas gracias por escuchar.